Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Aceptar en nuestro camino, muchas veces, o en nuestras decisiones, es tan sencillo o tan difícil, en ocasiones, como ponerle a nuestro corazón unas gotas de buena cabeza. Bien, normalmente no hay fórmulas magistrales, pero sí cuestiones básicas que, si meditásemos en profundidad, podrían ayudarnos a tomar la decisión correcta, la adecuada. Y nosotros también contamos, por añadidura, con la posibilidad de iluminarlas con el padre Alberto María Rambla, al que saludamos hoy de nuevo. Bienvenido, padre Alberto.
Hola, Ángeles.
Nos encontramos en una situación de urgencia para comentar las cuestiones de la vida cotidiana que necesitan iluminarse. Y hoy, especialmente, me gustaría comenzar con la educación, porque sigue siendo uno de los temas fundamentales que se plantea en general en nuestra sociedad, pero la educación como un perfeccionamiento del hombre integral. A ese significado de educación me refiero, padre. Aquí también nos dejamos engañar continuamente por espejismo sin darle un enfoque correcto. Entonces queremos que usted nos dirija bien la cabeza a dónde mirar. Por ejemplo, el valor del esfuerzo, que hoy es casi sinónimo de retrógrada, yo me atrevo a decirlo, incluso de control, de norma, de algo opresivo. ¿Cómo iluminamos este punto, padre Alberto? ¿Cómo lo casamos, por ejemplo, el esfuerzo con libertad y a la vez con espontaneidad?
Yo pienso que la educación es como un cofre grande, la persona es como un cofre grande dentro del cual hay un gran tesoro que es necesario invertir, un gran tesoro que hay que abrir el arcón, sacar ese tesoro, de alguna manera fraccionarlo, extenderlo, contemplarlo, y de esa misma forma, a partir de ahí, buscar la utilidad, cómo invertir ese tesoro. Muchas veces el planteamiento de muchos padres a niveles normales, cotidianos, como el planteamiento social en que vivimos, se reduce a coger ese tesoro, ese cofre, ese gran arcón, y ponerle cosas encima como para embellecerlo o para recubrirlo. Y entonces estamos creando una persona basada en los sentimientos, basada en las emociones, basada en las cosas que hoy son y de alguna manera mañana ya no son. Uh-huh. Con lo cual creamos simplemente vamos añadiendo cosas sobre el arcón, pero el tesoro sigue sin salir del arcón y sigue sin administrarse. Eso evidentemente no nos lleva a ningún sitio. De hecho, comprobamos la confusión y esos jóvenes, yo diría, un poco mareados, porque no saben exactamente ni dónde van, ni dónde vienen, ni tampoco quiénes son. Y les cuesta mucho llegar a preguntarse quiénes son, porque para ello han de entrar dentro de sí mismos y se encuentran como con muchas trabas. Muchas trabas e impedimentos, uno de los más grandes, la presión social y la influencia social. Entonces les es más fácil simplemente seguir revistiendo el cofre con paños, con vestidos, con marcas, con situaciones de alguna manera de evasión, porque eso es lo que impera de alguna manera en el entorno. Visto así, evidentemente, el esfuerzo, la responsabilidad, la libertad del individuo quedan como totalmente destrozados. Es como si a cada uno de estos elementos, valores humanos, que radican en el corazón del hombre, se les machacara lentamente, o, dicho más suavemente, se les fuera cubriendo de capas hasta que no se llega a ver. Y verlo supone entrar dentro de sí mismo. Entonces el esfuerzo no es válido. la vida tiene que ser fácil. No se admite el sufrimiento, el padecimiento, el esfuerzo, ni la constancia. Y la libertad se confunde totalmente con un concepto de libertad que yo considero no es verdaderamente real. El hombre, yo entiendo que el concepto verdaderamente humano de libertad es la capacidad desarrollada del hombre, que el hombre tiene, de elegir lo bueno pudiendo elegir lo malo. Uno experimenta en la vida que no es más libre porque hace lo que quiere, lo que le da la gana, como dicen, como se dice coloquialmente, sino uno experimenta que se es más libre cuando uno puede realmente elegir lo bueno, lo constructivo, lo positivo, lo que hace un bien al individuo, a los demás, a la sociedad. Porque descubrimos que cuando una persona elige algo que es malo, o una de dos, o piensa que es lo bueno, por consiguiente entonces tendríamos que volver al concepto anterior, o lo elige empujado por unas circunstancias. Unas circunstancias que pueden ser instintivas, pueden ser un fruto del mismo instinto de conservación del individuo. Si yo soy un joven y estoy con los jóvenes, y por defender lo que yo pienso que es bueno, me dan de cachetes, al final, para que no me den cachetes, elegiré lo que ellos eligen. ¿Soy más libre? No. Soy esclavo, soy siervo de una opinión ajena. Soy esclavo de la opinión general. Soy esclavo de lo que piensan los demás. Y eso es lo que motiva mi decisión, no la motiva mi ser interior. En ese contexto, evidentemente, en el contexto de la libertad, o libertad manipulada socialmente o manipulada ideológicamente, hablamos de tolerancia, y de tolerancia está muy en relación con el concepto de libertad. La tolerancia implica y conlleva un respeto completo, no a la opción contraria, sino a todas las opciones que hay en el entorno. Y sin embargo, el concepto de tolerancia se blande solo para defender o defenderme yo de la opinión ajena cuando la opinión ajena no me interesa. Si tú piensas que es bueno poner una planta en determinado sitio y yo quiero ponerla en otro sitio, mi conclusión va a ser que tú eres intolerante, porque tú tendrías que ponerla donde yo quiero. ¿No? Vayamos un poco despacio. El intolerante quizás soy yo, que quiero imponer de todas maneras mi criterio a los que no piensan como yo. Todo esto conlleva que evidentemente toda el sentido, el valor humano del esfuerzo se queda fuera de juego. El hombre todo se le ofrece fácil normalmente y busca lo que es más fácil. El niño busca salirse con la suya de alguna manera y quizás observamos más esfuerzo, entre comillas, en los bebés que en los adolescentes. En general. ¿Por qué? Porque los bebés tienen, de alguna manera instintiva, tienen muy motivado, muy claro, no racionalmente, evidentemente, tienen muy claro lo que quieren conseguir. Cuando tienen hambre, como no hablan, ellos lloran. Si la madre no se acerca, ellos siguen llorando. Si la madre no va, siguen llorando más. Y así sucesivamente hasta que consiguen que o saltan los tímpanos de la madre o la madre deja todo y va a dar de comer al niño. Cuando ese bebé ha crecido y ese niño ya camina por la casa, él quiere una cosa determinada y va a cogerla. Si sus padres se la quitan, él llora. Hasta que sus padres se la dan. Si sus padres tardan en dársela, él sigue llorando hasta que lo consigue. Porque conoce que llega un punto en que los padres prefieren que se calle a negarle esa cuestión. Eso podríamos llamar, es un reflejo de lo que es el esfuerzo por conseguir algo. Lo curioso es que llega a una edad en que eso se invierte. Los esfuerzos, entre comillas, que hace el bebé o el niño en su infancia por conseguir aquello que quiere o por eliminar aquello que no quiere. Recordemos muchas veces esos niños que no quieren comer una cosa determinada y al final la madre opta por hacerle lo que le gusta para no oírlo. ha hecho un buen esfuerzo, un esfuerzo válido, ha conseguido el objetivo. Parece que, curiosamente, esto se va perdiendo a la medida que la educación del niño va creciendo. Y entonces, poco a poco, el niño va consiguiendo sus objetivos. Pero llega un momento en que ya no tiene objetivos, porque todas las cosas le son dadas. El niño se acostumbra que quiere un juguete concreto y llora hasta que lo consigue, y si no lo consigue, lo intenta de otra manera. Y muchos padres, por falta de, por no disponer de suficiente tiempo de dedicación a los hijos, los colman de cosas para apagar la falta de afecto que los hijos van recibiendo. Confunden amor y educación con protección y con entrega de cosas, con consentir lo que el niño quiere. Claro, eso va creciendo y él llega a un adolescente y no puedes hablar de esfuerzo, porque su vida hasta ese momento no ha tenido esfuerzos. Y los que haya podido tener es en la primera edad, en el primer arranque de la vida, de los que él no es consciente. Eran instintivos. Ahora ya no es instintivo, ahora ya es regulado de alguna manera por la razón. Y muchos adolescentes, ahí es donde no quieren porque supone esfuerzo y les es igual una cosa que otra. Todo este sistema educativo que impera a niveles de enseñanza en centros públicos o privados y esa educación que impera generalmente en las familias está siendo una educación en que potencia el que la persona, el individuo, el muchacho, la muchacha vaya haciendo lo que quiere. Y lo que quiere, generalmente, cuando pasa un año, ya no será lo mismo. El niño o el adolescente pierde la perspectiva de futuro, no tiene perspectiva de futuro. No la necesita. Yo recuerdo un caso de una familia que tenían dos hijos y un día conversando con uno de ellos me decía, no, si yo a fin de cuentas sé que cuando estoy en casa voy a tener siempre a los papás, ¿para qué voy a tener que esforzarme? Si los papás me ayudarán siempre a salir adelante en todo lo que yo necesite. Todo esto es fruto de un lenguaje equivocado. Hablamos de las mismas cosas que hemos hablado siempre, quizás, pero hablamos con contenidos diferentes. Es muchas veces una falsa utilización del lenguaje promovida por el sistema social que estamos viviendo. Entonces el esfuerzo, la responsabilidad son alarmantes, las estadísticas últimas, donde se habla de los hijos que permanecen en la casa paterna hasta los 30 años. Evidentemente, en la casa paterna tienen el alimento, tienen el lugar donde vivir, donde dormir, tienen una señora que les hace la comida. ¿Para qué tienen que casarse? Los fines de semana se marchan con la novia, tienen una convivencia marital, y cuando analizan las situaciones hay un miedo a no tener suficiente para pagar el recibo del agua, para pagar el recibo de la luz, para pagar el coche, los muebles, el frigorífico, porque de momento muchas veces, muchas de estas personas en hijos no piensan. Esto es una falta, un miedo a las responsabilidades, y eso viene de la etapa anterior y de la anterior y de la anterior.
Padre Alberto, ¿y cómo se conjuga ahí el miedo a ejercer la autoridad por parte de los padres? Porque también hay una dejadez en ese campo.
Hay una dejadez en ese campo, sobre todo porque si vemos la televisión comercial normal, ese término no lo veríamos, ¿no? Normalmente. Uh-huh. Pero si vemos en la televisión comercial el recurso de la vida normal, tal como transcurre en las telenovelas, en ciertas películas, en ciertos programas, la autoridad es falta de tolerancia, la autoridad está asimilada a un gobierno dictatorial. Hay una crisis fuerte de autoridad por falta de saberla expresar. y porque el contexto social en quien nos desenvolvemos normalmente no es proclive a favorecer ningún sistema de autoridad, porque entonces evidentemente quedaría en entredicho la autoridad que socialmente el sistema de autoridad o el concepto de autoridad que socialmente se está empleando. Junto a eso vemos rasgos y situaciones concretas. En este último tiempo algunas televisiones ya están haciendo spots publicitarios para publicitar la buena relación y la autoridad de los maestros y profesores. Evidentemente eso denota que hay un problema muy serio. Uh-huh. Y la mayoría de las veces porque comienza, como decíamos creo en el último programa, porque comienza los padres quitando la autoridad del maestro frente a una trastada que ha podido hacer el hijo. Evidentemente, si el hijo no es tonto, los hijos son listos. Los hijos son listos y si mi padre se traga lo que yo le digo y es capaz de enfrentarse con el profesor, la consecuencia es que el padre no tiene sentido crítico, uh-huh, no tiene una visión clara, entonces su autoridad desaparece por sí sola. Uh-huh. Sin embargo, en las familias donde el sentido de la vida familiar, el sentido de la mutua dependencia, el sentido del amor esponsal y el amor de padres e hijos funciona adecuadamente, esa familia no tiene problemas de autoridad. Porque llega un momento determinado y el padre, en el tono normal de un padre para con un hijo, le dice, el hijo le pide permiso para salir hasta las 2 y le dice no me parece conveniente. El hijo discute, lógicamente, el pequeño lloraba, el adolescente discute. Pero cuando hay un sentido de autoridad, el padre llega a un punto y dice, mira, no lo veo por ninguna parte, considero que no es bueno para ti y creo que hasta la 1, por la edad que tienes, es tiempo suficiente. Y el hijo, al final, rinde sus velas porque sabe que en el fondo, y a la corta y a la larga, eso va a ser bueno para él.
Bien, pues padre, vamos a seguir trabajando y vamos a sacar más aspectos positivos. Vamos a ver esa llave maestra que abra el tesoro que todos los jóvenes, bueno, en general todas las personas, como usted decía, llevamos dentro. Y me atrevo a buscar la voluntad. La voluntad ejerce una influencia práctica, segura y directa sobre la educación. Pero ¿cómo podemos educar la voluntad? ¿Cómo podemos educar la voluntad de los jóvenes y luego aplicárnosla a nosotros?
Yo pienso que el primer criterio para la educación de la voluntad es el conocimiento de uno mismo. Una de las tareas que los padres deben hacer y no pueden obviar es acompañar al hijo en el conocimiento de sí mismo a lo largo del crecimiento o las distintas etapas del crecimiento del hijo. Si los padres simplemente conviven con el hijo, es bueno. Si los padres conversan con el hijo en un marco convivencial, es bueno, pero no es lo mejor. Lo más adecuado es que además de esa convivencia natural, diríamos sobre lo que estamos comiendo o sobre cómo nos ha ido en el colegio, en el trabajo, a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde, siempre es los padres deben dedicar un espacio, no tanto de tiempo cuanto de intensidad, en esa cercanía completa hacia su hijo. Ahí se tejen muchas de las conversaciones en las que los padres, van dando forma a esas capacidades que el hijo tiene. Ahí es donde el hijo es capaz de hablar con su padre o con su madre o la hija y decirles que de verdad estoy preocupado porque pasa esto o me pasa lo otro. O la madre o el padre puede encararse directamente al hijo, te veo preocupado, ¿qué te pasa? Cuando la relación del hogar es una relación de amor, llevada desde el origen mismo del hogar, como reflejo de la relación que hay entre los padres, que pasa a los hijos desde que los hijos han nacido y los hijos han crecido en esa relación amorosa. Ahí se establecen muchos momentos propicios para relaciones donde poder conversar y donde poder ayudar al hijo a valorarse a sí mismo, a descubrirse que Él es capaz de hacer aquello que se proponga, a enseñarle a separar lo bueno de lo malo de las cosas de cada día, a enseñarle a ser crítico con la vida, con los acontecimientos y a no tragarse todo lo que viene de fuera indiscriminadamente. Porque si se lo traga todo indiscriminadamente y no elige, se tragará la paja con el grano. Y la paja siempre es un problema, el hombre no está preparado para digerir la paja. Y entonces la paja es lo que después le va a crear problemas. Todo eso no es que haga falta un método especial ni una acción especial. Lo da la convivencia amorosa del hogar. Y la convivencia amorosa del hogar, repito, va a depender de la convivencia amorosa de los padres. Ahí es donde se tejerá toda esa formación de la voluntad. Y ahí es donde se lanzarán conversaciones cuando el hijo está estudiando y tiene dificultad y no puede y sale de su habitación y se marcha al salón donde están los padres y dice, es que estoy harto, es que no puedo, es que esto no me entra, es que esto no sé qué. Los padres no tendrán ningún problema, será espontáneo, automático. Espontáneo levantarse de la mesa o del sillón, coger a su hijo, vamos hijo, yo te lo explico, vamos a ver qué pasa, dime lo que te ocurre. Y es algo espontáneo, ¿por qué? Porque hay un sentido amoroso que impera en el seno de la familia, no un sentido de competencia. Decíamos en el programa anterior que el problema de la incomunicación familiar es la competencia de lo que cada uno defiende. En este sentido, el hogar que vive una relación de amor que emerge desde el matrimonio, que los hijos la han visto y bebido y palpado desde el momento mismo que han nacido, esa convivencia amorosa evita todas las competencias. Toda la familia sabe que están por la misma labor, ser felices.
Ese es otro punto, padre, que interesa mucho a la sociedad, el coger el verdadero significado del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio cristiano? El matrimonio, ¿cuál es su fin natural? Es el bien integral de los cónyuges, pero también es la generación y la educación de los hijos. Los padres, el plantearse algo tan sencillo como ¿por qué educamos? ¿Qué queremos conseguir? Porque es cierto que parece que educamos a los niños para que no dejen de ser niños y, por otro lado, parece que no tenemos conciencia de lo que es el matrimonio. Así que aprovecho este tema para dirigir nuestra atención, padre, al noviazgo, donde empieza a tratarse todo.
Justamente eso iba a decirte yo. Me estás hablando de un vestido, pero no hay nadie dentro del vestido. La familia, la vida esponsal, necesita alguien dentro. Hay alguien, no son solamente dos personas, son dos personas que se aman. No son un hombre y una mujer que se han conocido, que se han gustado, que se han atraído, que han tenido alguna relación de cualquier índole y que de pronto, movidos por esos plácemes interiores más emocionales que verdaderos, llegan de pronto, pues ya está, nos hemos de casar, nos casamos porque nos queremos mucho. Cuidado, no es siempre una conclusión acertada, no es siempre una cuestión acertada acceder al matrimonio en esas condiciones, porque si no, lo que ocurre es lo que ocurre en la vida práctica, y es que con los matrimonios se están rompiendo. El otro día me hablaban de un matrimonio que no ha cubierto un año de matrimonio, pero piensas y dices, pero si es que es normal. Ese muchacho, esa muchacha no se han querido nunca, no han podido madurar en el amor y no. Lo que conocen es una emoción, una sensibilidad, una complacencia en estar juntos, coinciden en muchas cosas. Son muy semejantes y están muy a gusto, pero eso no es amarse. Yo entiendo que de alguna manera muchos de los problemas que tiene la familia en este tiempo no son problemas que vienen de la misma familia, son problemas que vienen anteriormente a la falta de preparación para el matrimonio. en el tiempo del noviazgo. Uh-huh. El noviazgo no es un tiempo para ir al cine juntos, para ir a bailar, para ir a pasear por un parque, ni para ver juntos televisión. El noviazgo es un espacio que Dios da al hombre y que el hombre tiene para llegar a conocerse y para llegar a fraguar ese amor que se intuye. En el noviazgo el amor se intuye, y se intuye por las partes más, como todas las cosas, por las partes más superficiales. Se intuye por las partes más superficiales, como es las emociones, la sensibilidad, los mismos gustos, las mismas aficiones. Todos esos son aspectos muy externos que en sí no dicen nada. No son razón suficiente para nada. Pero permiten intuir que ahí, en esa relación, que en esas dos personas, puede haber amor. Puede haber amor y entonces ese amor puede desarrollarse y puede madurar hasta acceder al matrimonio, porque el matrimonio es la conclusión de un amor que ya se muestra, yo diría, como dice la Escritura, fuerte como la muerte. Los dos están tan absolutamente convencidos, tienen la razón y la voluntad tan claramente convencida de que el esposo y la esposa, los dos, el otro, es la razón de su vida, que dan un paso hacia el matrimonio porque están absolutamente convencidos de que el amor los llevará a la muerte en plenitud. Los llevará en plenitud hasta la muerte y colmará todas sus vidas.
Padre, es evidente que el matrimonio necesita una preparación, y en ese tiempo del noviazgo que lleva a esa preparación nos encontramos con la realización de un proyecto de vida juntos que muchos novios no realizan, pero en el que sí se ven diferencias que normalmente enriquecen, pero que nos gustaría que usted nos pusiera el límite, dónde están las diferencias que enriquecen, cuál es el límite, pero lo dejaremos para otro programa, Padre Alberto, porque el tiempo de nuevo nos acaba de ganar la batalla. Así que si le parece, en otro programa seguimos hablando sobre este tema, porque creemos que no se entiende verdaderamente bien, no se comprende el matrimonio y por eso no se comprende qué es el noviazgo, pero intentaremos dar luz a todas estas cuestiones.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.